ahí, a toda la audiencia.
Está también Francesco Fiori hoy con nosotros.
Hola, Francesco.
Buen día, doctor. Hoy nos vas a aclarar un poco todas las dudas acá que estamos conversando para que en forma sencilla la gente pueda entender.
Buen día, doctor. Aclarar también, doctor, que estoy acá todos los días. No es como el día que dice que hoy nomás estoy, pero no importa, doctor. doctor, estamos acá hablando del caso de Óscar González Dar y de su hijo González Chávez, ¿verdad? Y nos recordamos de que vos integraste el tribunal de apelación. Ya están en cárcel, a Dios gracias, ¿verdad? Ramón González Dar y su hijo Fernando Carjallo. La pregunta, doctor, es por qué este Óscar González Chávez todavía no está preso, ¿verdad? Queríamos hacerte esa consulta ya que vos integraste el tribunal de apelación y seguiste el caso.
En primer lugar, claro, yo integré el tribunal de apelaciones para el caso Óscar González Dar.
Sí, así mismo.
Sí. Pero, a ver, existen algunos recursos, como bien lo dijo Marlene, que seguramente los abogados habrán instalado. Pero si la sentencia está firme ejecutoria, en principio no debería en modo alguno impedirse la ejecución inmediata de la sentencia. Hay algunas argucias que utilizan los abogados y claro, todo el mundo que está amenazado con una condena para ir a parar a la cárcel, por supuesto va a intentar por todos los medios impedir que eso suceda. Seguramente habrán articulado una acción de inconstitucionalidad, que suele ser la última jugada que vuelven a plantear los abogados, y en otros casos plantean revisiones de condenas porque están firmes y ya no poseen recursos, entonces tratan de impedir de esa forma que se cumpla efectivamente la condena que fuera impuesta por los tribunales. Esos son algunos mecanismos que podrían estar articulando los abogados.
Claro. Ahora, doctor, el caso específico, ahora se habla de... Espera que te digo acá, porque estuve anotando, justo se me cerró lo que estaba anotando. Bueno, se habla de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, doctor. Hablando de grandes rasgos, evidentemente hay todo para meterle preso hoy a Óscar González Chávez. Pero sí hay una gran preocupación, doctor, de que ahí no podemos dejar de analizar, es que es el apoyo institucional que esta familia gozaba al lograr tanta impunidad. Y por eso te digo que llama la atención, doctor, el hecho de que el primo de Óscar González Chávez, Fernando Carjallo, y el tío Ramón González Dar, ya estén presos y este señor, este Óscar González Chávez, todavía no. Que entre paréntesis es concejal. En primer lugar, doctor, más allá ya de tu rol como juez, quiero tu rol ya de analista jurídico. ¿Vos crees que González Chávez puede lograr cierta impunidad a través de sus nexos? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una vez que quede firme la condena, que ojalá sea lo más pronto posible, ¿él debería perder ya su cargo de concejal automáticamente?
En primer lugar, sería una especulación el hecho de que intentara utilizar todos sus recursos. Insisto en que cualquier condenado va a intentar por todos los medios que esa sentencia no se cumpla o por lo menos se retrase, se dilate y se impida. Yo no veo mayores obstáculos para que esa sentencia ya firme, ejecutoriada, porque ya no hay recurso ante la Corte, por lo menos a la penal. Ya quedó firme esa sentencia y más. Ahí está la normativa de la propia Corte Suprema que no se pueden articular acciones de inconstitucionalidad contra procesos en los cuales la Corte también, la Sala Penal, ya se expidió. O sea, no podemos estar discutiendo en la misma instancia, en otra sala, sobre la constitucionalidad o no de lo dispuesto por la Sala Penal. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la sentencia debería cumplirse. Los recursos aclaratorios que suelen... que no son recursos, que las aclaratorias que se plantean no frena ya el fondo de la cuestión. Por lo tanto, no sé qué nivel ni a quiénes podría estar recurriendo para evitar que esa sentencia se ejecute. Claro que van a haber matices. Cuando queda firme una sentencia, eso se comunica inmediatamente a la justicia electoral y con ello pues ya queda impedido para poder continuar una campaña... electoral.
Perdón por mi pregunta, hasta podría sonar ignorante, ¿verdad? Pero ¿te suena raro que no se vaya todavía adentro Óscar González Chávez? ¿Te preocupa eso o crees que es normal este procedimiento?
No sabría decirte qué es lo que están haciendo, pero sí son estrategias. Son estrategias para impedir que se cumpla. No me extrañaría que se articulen, que hayan recusado, que les recusa a la jueza de ejecución. recusen a todos los miembros de los tribunales de apelación que tengan que resolver sobre la recusación de la jueza y que también recusen a los ministros de la Corte Suprema.
En el caso de que del cargo público que ocupa este señor, tenemos entendido que es concejal de Luque, ¿esta cuestión judicial lo inhabilitaría a ocupar ese cargo público? O en todo caso, ¿qué es lo que cuál sería el procedimiento para que él pierda esa banca en la Junta Municipal de Luque, doctor?
Desde el momento que que queda firme una sentencia, eso inhabilita, no solamente desde un punto de vista legal, sino también material. Yo no puedo estar legislando como concejal, no puedo estar participando desde la cárcel. O sea, hay una imposibilidad material y aparte legal. Repito, tendría que entrar ya la Junta de Luque a tomar
Es decir que el hecho de que el señor González Chávez esté ocupando una banca en la Junta Municipal de Luque es algo ilegal, doctor, ahora mismo.
En este proceso y en este momento donde las sentencias están firmes, repito, ya debería darse cumplimiento a la ejecución, con lo que materialmente sería imposible que él continúe ocupando una banca, debería hacerlo ya su suplente. Pero como los juegos legales se prestan siempre porque hay una ruta, hay un mapa de la impunidad que tenemos que repensar ahora ya en mi carácter político para evitar que este tipo de situaciones acontezca. Entonces, estas son las triquiñuelas que se utilizan y la Corte tiene que también trabajar en una propuesta legislativa, y si no lo hace la Corte, lo vamos a hacer nosotros en su momento cuando lleguemos al Congreso, para que las personas que cometen hechos punibles contra las arcas del Estado y se benefician y otra vez vuelven a lavar dinero con toda impunidad, pues entonces que eso ya no acontezca, ¿verdad? Hay que frenar la ruta del delito, sobre todo en aquellas personas que son delincuentes de cuello blanco.
Clarísimo.
Sí, una última consulta, doctor, ya que soy candidato al Senado. Desde tu posición como legislativo, como legislador, perdón, en caso de que llegues, ¿Qué pensaba hacer, doctor, para lograr la tan anhelada y necesaria independencia judicial?
En esa ruta que ya la estamos construyendo desde hace bastante tiempo, desde la judicatura, lo primero es dialogar y escuchar a los jueces y a los fiscales, sobre todo aquellos que quieren realmente la ansiada independencia, es decir, no estar sometido a este periplo permanente de concursar cuando el trabajo realizado por el magistrado ha sido impecable. Hemos sostenido desde muchos años atrás que debería ser la Corte la que confirme al magistrado y no someter al magistrado de nuevo a un concurso que ya no tiene sentido, porque fíjense que en el Consejo de la Magistratura, tanto como en el Jurado de Enjuiciamiento, existe un componente político que incide o puede incidir, como lo ha hecho en muchos casos, para la elección de ciertos magistrados, sean fiscales o sean jueces. Entonces, hay que evitar, y hay proyectos para eliminar el componente político de estas instituciones, si es que podemos lograrlo a nivel legislativo. Y si no, pues, fortalecer al sistema de justicia, evitando, y eso sí se puede hacer por una ley, evitando que ese componente político del Consejo de la Magistratura incida nuevamente y que sea la propia Corte Suprema de Justicia la que confirme, ¿verdad? Porque la que designa es la que confirma. Por lo tanto, hemos sostenido siempre que la Corte debe evaluar el trabajo de los jueces, debe evaluar una serie de aspectos que son perfectamente cuantificables, medibles, porque hay elementos de carácter cualitativo y cuantitativo que pueden ser considerados por la Corte para decir este magistrado merece continuar y este otro magistrado evidentemente no merece continuar. Entonces, primero que sea la propia Corte como institución la que resuelva esta situación de los magistrados, y con ello se ganaría pues muchísimo en cuanto a la independencia de los magistrados. Y luego, por supuesto, está el tema presupuestario, que tenemos que empezar a fortalecer al sistema de justicia con presupuestos adecuados, pero en ese caso estamos pensando también ya en el grupo y en el equipo de Encuentro Nacional, que ha sido y sigue siendo para mí un norte, la eliminación de privilegios. En esto implica eliminar ya la compra de vehículos de alta gama, eliminar el cuoteo de cupos de combustible, saneamiento del aspecto administrativo del Poder Judicial, e ir pensando en nuevas facultades que se podrían ir dando a otros organismos extra poder. Pero la eliminación de privilegios es fundamental, y con ello, por supuesto, vamos a apostar del legislativo por una distribución de los recursos para aquellas unidades estratégicas que requieren ser fortalecidas, sobre todo también para el Ministerio Público, que requiere de tarea multidisciplinaria para apoyar la tarea de los fiscales.
Doctor, vimos también en estos días nuevamente que las cárceles de facto están tomadas por el crimen organizado, una situación que ya escapó de las manos del Estado paraguayo y que tiene también su correlato en el Poder Judicial. Desde el Legislativo, ¿hay alguna manera o alguna propuesta para solucionar esta problemática?
Es importante tu pregunta, porque tirar una respuesta a un fenómeno como la criminalización de ciertos sectores y al mismo tiempo la aparición de ciertos grupos de crimen organizado con mucho enraizamiento en toda la región. Recuerden que el PCC no es simplemente un grupo criminal que surge en Paraguay como un grupo autónomo, como un grupo originario. Es ya un grupo criminal que migra de Brasil, que tiene raíces en diferentes partes, en Bolivia, en Colombia, etcétera. Hay que dar un tratamiento regional. Hay que empezar a ver experiencias exitosas de combate a este tipo de fuerza operativa del crimen organizado. Estas personas tienen fuerza real, tienen poder real. Inciden de tal manera en las cárceles que finalmente uno debe repensar el modelo carcelario, el modelo de control de estas facciones que contaminan todo el aspecto administrativo, el aspecto de seguridad, y violentan permanentemente el sistema carcelario. Ponen en jaque a otras personas que se encuentran recluidas por delitos comunes, y realmente la seguridad dentro del sistema penitenciario tiene que ser repensada. Y para ello tenemos criminólogos que nos van a dar algunos elementos de juicio, de valor, para por lo menos describir, conocer la mecánica con la que estas personas se mueven e incidir, cortar entonces ese ciclo de violencia, intervenir en esa mecánica, que mucho de esto parte por prevención. Tenemos que pensar que desde el Estado no podemos solamente dar una respuesta reactiva, que también tenemos que hacerlo, sino tenemos que incidir, pero con mucha fuerza, en esa fase preventiva. Nuestros ciudadanos tienen que sentirse protegidos por el Estado, pero protección no solamente con un policía. Protegidos por el Estado significa que el Estado está dando cumplimiento a todos los derechos constitucionales, entre los cuales se encuentra la salud. Y la salud implica diferentes aspectos, de una buena alimentación. Nadie puede estar tranquilo con el estómago vacío, con el estómago que pide a gritos alimento. El aguapé, del que siempre hablamos, que es tranquilidad en el estómago, nos permite estudiar, nos permite trabajar, nos permite estar seguros.
Doctor, por el tiempo, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Por favor, cuando quieran.
Estamos con el ex juez Pedro Mayor Martínez, actual candidato al Senado por el Encuentro Nacional.
María, ¿vos cuándo renunciás a ser juez? ¿Vos podés pedir permiso y te candidatás?
No, imposible, no. Incompatible.